TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 391. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Memories of Murder, la segunda película de Bong Joon-ho, el que podríamos decir que es el hombre del momento. Para quien no tenga presente su nombre, es el director de Parasite, la excelente película ganadora de varios premios Oscars en la última ceremonia.
Sí, es un director que antes nos gustaba mucho recomendar, como diciendo, descubrí, mirá el cine de este tipo. Ahora creo que casi todos ya lo conocen, al menos claro, por Parasite.
O sea, ahora se puede considerar que ha sido descubierto. Sí. O sea, ya está.
Claro, antes te sentías como re especial y snob recomendándolo y ahora es como, bueno, es lo común.
Bueno, en nuestro caso, Nico, nosotros venimos viendo cine coreano desde hace tiempo. Si bien tampoco queremos pasar por especialistas en el tema, creo que entre los dos debemos haber visto las 20, 30 películas obligatorias que se hicieron en ese país desde el 2000 en adelante. Vicky, vos, si no me equivoco, estás descubriendo, ¿no? Recién este mundito.
Sí, o sea, vi un par. Vi, por ejemplo, Old Boy, que también es considerado como un clásico de Corea. Y de Bong Joon-ho lo único que había visto era Okja y Snowpiercer, claro. Que las vi... Snowpiercer la vi hace más tiempo, pero es como la más occidental capaz. Y Okja la vi cuando salió en Netflix hace un par de años. Y esta película la vi ahora recién, este año, así que después de Parasite.
Claro, exactamente.
Me queda pendiente todavía Mother, que es la otra que hizo después.
Sí, que te estamos... Nico, yo y un montón de gente estamos recomendando. O sea, si vas a ver tres películas de Bong, primero probablemente hayas visto Parasite y después elegí entre Memories of Murder o Mother, que son las otras dos. Las otras dos que son excelentes.
Sí, igual The Host también es película está, menor de
sí, él. Sí, The Host está buenísima.
The Host la viste el año pasado, me parece.
Ahí tenés. Estás completando. Sí, estás completando el álbum. De hecho, seguro que viste Train to Busan también.
Obvio. Pero bueno, esa no es de Bong Joon-ho.
No, pero bueno, fue otra... O sea, antes
otra
de Parasite...
importante del cine coreano. Sí,
antes de Parasite había sido la otra del cine coreano que la había pegado bastante, incluso en nuestros cines. Si bien me parece que no está a la altura de lo mejor de Bong Joon-ho.
No, pero me parece un gran exponente de película de zombies. Me parece de las mejores.
Sí, está buena. Sí. Es divertida.
Sí.
Antes de empezar a hablar de Memories of Murder, y en esta línea, queríamos comentarles que Memories of Murder... Probablemente ya sepan, si nos siguen en Twitter o en Instagram, que es una peli que vimos en la primera sesión de CineQ del año. La vimos con oyentes. Lamentablemente Nico y Vicky no me acompañaron aquella noche. Pero bueno, es una película que la vieron por su parte. Yo, en el momento en el que la vimos, no estaba seguro todavía de si iba a querer dedicarle un podcast a esta película. Después de verla dije sí, porque da un montón para hablar. Y también decidimos que las próximas dos sesiones de CineQ, que van a ser el mismo fin de semana, el 21 y 22 de este mes, de marzo, también van a ser de cine coreano, así de esa manera completamos una especie de ciclo de cine coreano, que es un cine que sé que tiene muy interesado a muchos de ustedes oyentes. Y la selección de películas va a ser un poco curiosa, porque Memories of Murder salió en el 2003, como también Old Boy, que probablemente antes de Parasite era, como dijo Vicky, una de las películas más reconocibles de ese cine, de ese país. Y otra que salió el mismo año, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Sí, es un nombre rarísimo, pero es una película hermosa. Old Boy es de Park Chan-wook, probablemente el otro director de mayor talento de aquel país, con Bong Joon-ho. Y Primavera, bla, 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 es de Kim Ki-duk, que es el otro director no tan conocido, pero que completa esta especie de grupo de personas que empezaron a trabajar más o menos en la misma época. Y bueno, lo curioso es que estas tres películas salieron el mismo año y se las considera las que catapultaron el nuevo cine coreano, ahora no tan nuevo, que hizo que su cine sea un poco más conocido. Esto creo que lo dije en algún momento, pero... Antes de Parasite, Old Boy había sido la única película de Corea del Sur que había ganado algún premio en Cannes. No había ganado la Palma de Oro, como en un momento yo creía equivocadamente, ganó un premio que se llama Grand Prix, que no tengo idea bien en qué consiste, pues no soy especialista en festivales, pero bueno, había sido la única película que había ganado un premio en ese importantísimo festival. Casualmente fue el año en el que Quentin Tarantino era presidente del jurado, que es un gran impulsor, podríamos decir, de este cine. Así que quería arrancar este podcast invitándolos entonces el 21 y el 22, vengan a una, vengan a las dos, a conocer un poco más del excelente cine que ofrece este pequeño país del borde del continente asiático. A partir del momento en el que subimos este podcast, las entradas van a estar a la venta. Busquen el link en nuestro Twitter e Instagram, así como también más información sobre el evento, o también pueden directamente googlear Ticketoy y el nombre de las películas, CineQ, qué meses después de escuchar, lo que sea, y les va a aparecer el link. Además, después de verla en CineQ, nosotros tres nos vamos a reunir y vamos a dedicarle un podcast a cada una. Así que qué mejor, si todavía no la viste, que venir a verla con otros cinéfilos y después, eventualmente, escucharnos desmenuzarla como hacemos siempre. Ahora sí, espero que no les haya aburrido esta introducción. Pasemos a hablar de Memories of Murder, una peli que se la considera el Zodiac de Corea del Sur,
Sí,
si bien
sí.
Zodiac salió unos 5 años después.
Pero claramente me parece que fue una inspiración para Fincher esta película porque se siente los mismos climas, o sea, te hace acordar todo el tiempo a Zodiac.
Sí, guarda muchas similitudes.
Guarda muchas similitudes el concepto, o sea, lo más parecido es la premisa. Va a ser una película sobre la investigación de un asesino serial que, si conoces la historia real, sabes que nunca van a atrapar.
Igualmente, Zodiac es como un poco más, me parece, fiel a los hechos. Esta es como que se toma algunas libertades, especialmente con respecto a la investigación y algunos detalles del modus operandi, todo el tema de que mataban las noches de lluvia a mujeres con vestidas de rojo, todo eso está agregado, no fue tan así.
Eso debe tener que ver en parte también con el hecho de que, si bien está basada en hechos reales, es una adaptación de una obra de teatro.
Claro, está inspirada, sí, en estos crímenes que fueron hechos por el primer asesino serial de Corea del Sur a fines de los 80, en este pueblito que no me acuerdo el nombre, pero que está cerquita ahí de Seúl. Pero
Sí,
el
el nombre es
resto está un
complicado.
poco. Se toma libertades, digamos. Obviamente, los tres personajes principales no fueron reales ni nada por el estilo.
Claro. Sí, aparentemente, como dice Nico, Bong tenía la intención de llevar al cine la historia de este asesino serial, no sabía bien cómo encararlo y toma esta obra de teatro que aparentemente fue también bastante popular en su momento en Corea. Y la verdad que no estoy bien seguro, yo por lo que leí entendí que es una adaptación libre también, como
Claro,
que
claro.
no se la puede considerar una adaptación fiel a la obra de teatro, por eso no es eso
Sí,
exactamente.
esto es lo que nos hace entender un poco también que en la película hay muchísimo de el autor que es
Claro.
Bong como cineasta y que si viste más de sus películas vas a empezar como a identificar.
Sí, a esta película muchos la consideramos, o por ahí la considerábamos, porque ahora me quiero corregir. Yo estuve diciendo que Memories of Murder la recordaba, entre comillas, ¿no? Mejor que Parasite. Ahora que la vi de nuevo, noto que, si bien es una película excelente, ¿eh? Por algo estamos hablando y le pusimos el sello Qué mese clásico. Pero me parece que se nota mucho que en Parasite, Bong ya es un director con un control, un conocimiento mucho mayor del lenguaje audiovisual. También Parasite debe ser una película que salió 10 veces más, viste, un presupuesto 10
Sí,
veces
obvio.
mayor al de Memories of Murder. Y es una película más sofisticada.
Sí, yo te dije eso, Fede, justamente cuando la vi ahora hace poco, que se nota como la evolución del director, o sea, al verla después de ver Parasite, se
Claro.
nota la evolución abismal que hizo Bong Joon-ho en todos estos años, porque Parasite se la nota como súper pulida y como que tiene muy, muy en claro qué temas quiere tocar, cómo los quiere mostrar y todo eso. Acá está muy buena, pero en Parasite está como afiladísimo, digamos.
Sí, Parasite es una película pulidísima. Memories se puede decir, me parece que es un poco más tosca, pero incluso creo que eso es parte de su encanto. Porque también va bien con la historia, sí, que está sucediendo en un pueblo en donde se ve mucha pobreza, en el que la policía se maneja de determinada manera. O sea,
sí, ya,
la
ya
forma...
viendo su filmografía se va notando como cierta repetición en los temas. O sea, el tema de la clase social es algo que está presente, me parece que siempre, más claramente por ahí en Snowpiercer, con el tema de los vagones, y en Parasite con el tema de los niveles. Es como que siempre pone el foco en eso, en algunas veces más en primer plano y en otras veces no tanto, pero siempre está, digamos, el tema social.
Sí, la crítica social está siempre presente, pero a mí, o sea, a mí me pasó esta la segunda vez que la veo y tenía la idea como que al haber visto Parasite, dije, bueno, esta no me va a volver a gustar tanto como esa primera vez. Y la verdad que me encantó y me parece que es un cineasta que si igual no tenía todavía las herramientas que tiene hoy en día, es súper claro en lo que quiere contar todo el tiempo, sí, en lo que quiere decir y cómo hace manejo de todos, siempre poniéndole el foco a lo que es los cambios de género.
Bueno, justamente esa es una de las cosas que caracteriza al nuevo cine coreano, la mezcolanza de géneros, y en esta es muy notable cómo es una especie de biopic, de alguna manera, una película basada en hechos reales, pero que mezcla muy bien el suspenso con momentos de comedia que no podés evitar reír, si bien el tema que está siendo desarrollado es bastante terrible.
Y el terror siempre, porque hay escenas que son súper escalofriantes.
Sí, es increíble cómo ya desde este momento era... Bah, la cuestión es animarse, o sea, los coreanos se animaron como nadie a mezclar géneros de esta forma.
Sin que quede una ensalada.
Claro, sin que quede una ensalada, y eso es gran parte de lo que nos enamoró a los que fuimos descubriendo este cine hace ya, como, no sé, 15, 20 años, ¿no? Hace un montón de tiempo ya.
Sí, que creo que también es una otra gran diferencia con Zodiac, ¿no? Que donde el tono es siempre oscuro y lleno de penumbra. Y acá, no, como dicen ustedes, no tienen problema en arriesgarse y poner un personaje que uno de los detectives es prácticamente un comic relief, que es el detective protagonista, que no me acuerdo el nombre ni del actor ni del personaje, que es el mismo que actúa en Parasite.
Bueno, con Nico procuramos memorizar el nombre del actor, aunque sea.
Sí, que es Song Kang-ho, que para mí igual siempre va a ser... Yo cuando no sabía el nombre me refería a él como el rubio de The Host.
Claro,
porque
claro,
lo conocí con
esa
película.
Es como el actor que está siempre, ¿no?
Sí. Sí. Es el actor fetiche de Bong. Yo recordaba que se apellidaba Song porque es curioso, significa canción en inglés, ¿viste? Claro, claro. Me acordaba del apellido, pero obviamente no del nombre. Pero bueno, queríamos mencionarlo porque es un gran actor en esta película. Creo que si no fuese él quien interpreta a este personaje, no nos provocaría esa mezcla de sentimientos que nos provoca, ¿no? Porque empieza siendo un policía...
bastante inepto.
Sí, bastante inepto, que está bien, él no es el que golpea, pero avala esa clase de accionar.
Pero no tiene problema tampoco en falsificar evidencia.
Ah, tipo, bueno. Sí. Es totalmente... O sea, el foco de la película claramente es el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales.
Y eso también había leído que era algo que quería mostrar Bong Joon-ho, o sea, la torpeza y la negligencia policial, que es lo que seguramente entorpeció los primeros días de investigación de este asesinato, y por eso probablemente se haya podido salir con la suya el asesino hasta hace poco.
Spoilers.
Pero esto de que pasa, no sé, hay huellas y pasa la gente por arriba y no importa, o sea, como que era cualquier cosa.
Bueno, sobre eso que estás hablando y lo que dijo Nico antes, tengo un montón de cosas para decir. La película, como dijimos, el tema es esta ola de asesinatos que hubo en y en los alrededores de este pueblo coreano en los años 80. Pero lo primero que vemos en la película es un texto que dice algo así, no lo recuerdo de memoria porque no hace falta, pero decía algo así como: esta historia sucedió durante una dictadura.
Sí.
Algo por el estilo. Bong abre con eso. Para mí es una película que se puede discutir que es tanto sobre unos asesinatos y la investigación como sobre la historia de un pueblo en un país en determinada época en la que hubo una dictadura militar de la que no sé mucho, la verdad que no investigué para ese lado, pero aparentemente fue tan brutal como prácticamente cualquier otra dictadura. De hecho, viéndola como argentino o probablemente este sea el caso también de muchos latinoamericanos, la ves y ves un montón de similitudes con las dictaduras que se sucedieron en nuestros países respectivos. Por eso, para mí se podría discutir que no es tanto sobre los asesinatos, sino que estos asesinatos se usan como puntapié para desarrollar lo que más le interesa a Bong, que es este momento en ese país, y la brutalidad policial, la corrupción y todas esas cosas que se asocian, que si bien suceden en momentos de democracia, se asocian mucho también con momentos históricos como ese. No sé si se entiende lo que estoy
Sí, se
diciendo. Sí.
entiende. Y además, esta cuestión de toda esa torpeza y toda esa negligencia que hay por parte de la policía, es tan responsable de esos asesinatos como del propio asesino. O sea, no se pueden separar.
Sí, lo que es interesante es que desarrolla tantas dificultades estructurales, burocráticas y, bueno, de operativa, no sé cómo mierda decirlo, como también el error humano, porque hay una vez que se pierden de detener un asesinato porque se están peleando,
Sí,
¿viste? La
sí.
idea es esa.
Sí, y creo que siempre también está esta desesperación que se crea en el espectador de que mientras están perdiendo tiempo con uno, falsificando la evidencia para meter en preso al otro, el verdadero sigue matando, ¿entendés?
Claro.
Sí. Y encima está muy bien balanceado con la inclusión del personaje, el policía que viene de Seúl, que es
Sí.
mucho más apto para su tarea
Claro,
que sus
en
compañeros.
un como el
Claro.
serio, el profesional, supuestamente, entre
Claro.
comillas. Y eso
Pero que también, o
pero juega
sea.
muy bien el contraste con cómo actúan unos y cómo actúa él por
Claro.
parte.
Sí, igual lo más interesante es eso, que al principio parece que va a ser el joven novato que va a resolver todo.
Sí.
Termina, o sea, sus técnicas no nos llevan a ningún lado.
No, se acerca mucho a lo que es el personaje de Brad Pitt en Seven, de esta cuestión de a qué
Claro.
nivel llega por su comportamiento.
Sí, pero fíjate que también es como que hay uno, el actor este Song, que cree un poco en falsificar la evidencia o en su superpoder, entre comillas, que tiene, que supuestamente mira a los ojos y sabe. El otro que es súper violento y quiere forzar prácticamente una confesión. Y este que es como más fiebre de la evidencia y la cosa más empírica, pero cuando llega la hora de confrontar, digamos, esta verdad que le llega a los estudios de ADN, también está convencido de que es ese tipo y casi que lo mata. O sea, no lo mata de pedo, pero es como que él tan, o sea, todos tienen sus defectos, digamos.
Claro,
Claro, pero en el
exactamente.
caso de él creo que pasa más por el hecho de te fuiste sumergiendo cada vez más en ese mundo, en cómo se comportan estas personas y en cómo esa frustración de no poder dar con este tipo que se termina convirtiendo en eso. Y en
Claro.
cambio el otro protagonista, que era bastante inepto, cuando se aleja de la fuerza policial termina siendo como una especie de mejor persona.
Claro.
Sí.
Sí, probablemente de esta película pueda sacar mucho jugo alguien que entiende más, maneja más términos que yo en algún momento leí sobre las investigaciones policiales, porque eso de torturar, no permitir dormir, no darle de comer a un acusado, hasta el punto de que terminan confesando un asesinato que no cometieron, e incluso en algún momento leí que hay gente que se termina creyendo que fue el asesino, así de mierda lo hacen. Bueno, es algo que sucede. O sea, acá lo ves como algo casi cómico cuando lo tienen colgado al segundo. Bueno, cómico entre comillas. Gracia no te
Es
causa,
que
pero.
no, pero es que guarda una cierta comicidad la
Yo
escena
diría que por ahí es
en
absurdo.
cómo está tratada, claro, pero te pone, o sea, te pone en esa posición de decir, no me tendría que causar un poco de
Claro.
gracia esto porque es heavy.
Claro. Lo otro también es que alguna vez leí que muchos policías no pueden evitar. Cuando una hipótesis los convence, no pueden evitar empezar a mutar la investigación, no para dar con la verdad, sino para comprobar que tiene que esa hipótesis es la
Sí, es
realidad,
real.
es real. Y eso es lo que le pasa a este coprotagonista, al joven de Seúl, que bueno, el nombre tampoco nos acordamos y ni nos fijamos cómo se llama el actor, no podemos tanto.
A mí igual esto que vos mismo decís de cómo se manejan con estas torturas y la manera de interrogar a los sospechosos, hay una película del año pasado de Report que justamente habla de eso y que acusa, o sea, evidencia a los Estados Unidos como estas cosas que se hicieron y por las que fueron condenados.
Es una práctica de abuso policial muy común, de hecho, en Estados Unidos. Bueno, por ahí de Corea no sabemos tanto, pero de Estados Unidos, que es lo que consumimos más, hay un montón de documentales, series, etcétera, donde se ve esto, ¿no? De que hay sospechosos que terminan confesando por las horas encerrados que lo tienen y forzándole, dándole la letra que tienen que decir, porque justamente los policías son negligentes o tienen una paja y no quieren ir a buscar al verdadero sospechoso y se conforman con cualquiera, generalmente por un tema racial o de clase social, etc.
Sí, en este caso también es una manera de calmar al pueblo, pero bueno, claro. No se dan cuenta que si el asesino sigue suelto, no va a haber forma.
Bueno, el año pasado salió la serie esta, la miniserie When They See Us de Netflix, que trata sobre esto, sobre unos chicos que confesaron, entre comillas, un crimen, y se en realidad los obligaron a confesar, porque eran todos chicos menores de edad, y el asesino, años después, se descubrió quién era el verdadero.
Sí, la verdad que lamentablemente existen muchas historias como esta, y Memories of Murder probablemente sea una de las mejores ficcionalizaciones de un caso como este. Porque está todo muy claro, está todo muy ahí.
Sí, todo el tiempo. Incluso cuando son momentos más para el gag, quizás, que es, por ejemplo, cuando llega a la conclusión este detective de decir que seguramente el asesino no tiene pelo, entonces hay que ir al templo que está cerca budista, porque ahí nadie tiene pelo.
Ah, es excelente, que ese es el momento en donde vemos que la mujer que estaba medio en segundo plano viene con la teoría de la música, que si tenemos que creer que el tercer sospechoso no era el culpable, esa teoría tampoco
era la más cercana.
Igual, yo, mi mente tratando de descubrir el asesinato, yo, cuando dijeron eso, la teoría que no tenía pelo, y después el otro testimonio de la chica que dice que las manos eran suaves como una mujer, yo dije, bueno, capaz es una mujer, y tipo, la está violando con un consolador o algo así, que no tiene pelo. Pero bueno, porque había semen, entonces no me cerró mi teoría.
Claro. Vicky, tanto true crime te está pudriendo la cabeza. No, bueno, quiero decir, ese momento es muy cómico porque recuerdo que la mujer viene con esa teoría. Ah, lo que quería decir recién es eso, que la teoría al final, si el tercer sospechoso no es el culpable, es una coincidencia, porque es la única explicación. Pero bueno, la cuestión es que el hombre joven, como le estamos diciendo de una manera...
El hombre joven.
Muy responsable.
El detective de Seúl.
El detective de Seúl es mejor, ¿sí?
Sí.
Se convence con eso y la escena termina con Song entrando a cuadro con esas sillas de rueditas y dice, no tiene pelo. ¿Eh?
No, y que además que vemos que lo que más le duele, o sea, no les importa tanto a ver si en un punto, ¿no? A ver si podemos atrapar a este tipo, sino a ver cuál de los dos tiene razón.
Claro.
Porque al chabón le duele en el ego tremendamente.
Claro, al comienzo, después evidentemente son consumidos, o sea, a medida que se apilan las víctimas, me parece que son consumidos por el deseo de realmente dar con el asesino.
Sí, hay como momentos también donde se nota como esta competencia, entre comillas, entre el detective de Seúl y los otros dos. Sobre todo cuando se van cuando vuelven a la escena del crimen y ven a este sospechoso que se va a masturbar.
Esa escena es excelente.
Es excelente. Sí. Y también me llamó la atención porque es lo mismo que pasa en... ¿Se acuerdan de la segunda temporada de Manhunter? Que se va a un tipo a masturbarse con una revista.
Sí.
Igual. Yo dije, pero ¿cómo puede ser?
Bueno, lo que tiene fantástico esa escena, que para mí es muy Bong, es cómo se va construyendo desde lo absurdo. Porque los dos equipitos caen a investigar por distintas razones. En realidad, recordemos, los primeros dos, o sea, Song y su amigo petizo golpeador.
Sí, su amigo karateka.
Caen porque están haciendo un rito que les dio una bruja.
Sí, están haciendo una especie de ritual con una mancha de café.
Tenés, me parece, el increíble manejo del lenguaje audiovisual que ya tenía Bong en ese momento. Porque primero tienen un mapa. Tiran un tarrito de barro del lugar. Levantan en contraluz el mapa, y vos decís, me imagino que la joda es que va a apuntar, o sea, esto es una payasada, pero lo que me imagino, lo que más sentido tiene, es que va a apuntar a dónde vive el asesino. Nosotros ya estamos viendo esa mancha que no significa nada, y mientras la están mirando, Song dice, bueno, ahora tenemos que esperar a que se seque, y el resultado va a ser la cara del asesino. No tiene más puto sentido. Eso no puedes creer. La silueta de la cara del asesino. O sea, lo que quiero decir es que el timing cómico del momento es perfecto.
Sí, sí, sí.
Es como para hacer extra ridícula esta idea que se le ocurrió. Supongo que es una cosa que se le ocurrió.
Bueno, incluso volviendo a la escena anterior que estábamos mencionando, el chabón se va a un sauna para corroborarlo.
Sí, sí. Y ven cómo le ve, digamos, sabemos cómo pasan varios culos en pantalla. Incluso ve a los niños.
Sí, 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 es muy raro. Pero volviendo a la escena que mencionaba Vicky, sí, es tremendo cómo parte de una base que es de comedia y se vuelve muy turbio.
Sí, sí.
Sí, porque aparte toda esa cacería, después terminan en esa persecución que está buenísima.
Sí. Que está buenísima, sí, sí. Y algo que me gusta de esa persecución, o sea, sí, es un momento de comedia. Después cuando vemos al detective de Seúl, como le estamos diciendo, llegar, creo que la idea es, no creo que ningún espectador, que como digo últimamente haya visto dos películas y media, piense eso por más de dos segundos, pero un poco la idea es que ellos dicen, ¿qué hace este acá? ¿Será el asesino? El joven este, sí, que no podemos entender, cuyos métodos, viste, son extraños para nosotros. Pero después es muy genial cuando llega el otro y el detective de Seúl también se le ocurre esconderse. Y ahí empezamos a pasar de lo cómico, porque hay como tres grupos de personas diferentes, al suspenso. Estamos viendo un enfermito que se fue a masturbar.
Claro, y que...
Y que creemos que puede llegar a ser
el asesino, claro.
Sí, es que eso es lo que te genera. No tanto con los otros sospechosos, pero con este, la primera vez que aparece, y después con el tercero, sí, no dudás de que posiblemente sea.
Claro, igual lo metería preso porque ¿qué crees enfermo sos para ir a masturbarte al lugar donde se murió una mujer? O sea.
Yo incluso llegué, con esta escena yo incluso llegué a asustarme porque el momento, ¿cómo te crea esto de cuando lo manda a su amigo karateka? Y pisa una rama o algo que hace un ruido y te genera el suspenso de el tipo mirando con la linterna en la boca y cuando larga, suelta la linterna y empieza a correr.
Es un susto.
Es un susto, pero tremendo.
Bueno, después de eso se encuentran los dos grupos. Recordemos que el detective de Seúl no había notado todavía que estaban ellos. Sí. O sea, imagínate la sorpresa, ¿no? Empezás a correr a alguien y salen tus dos compañeros de otro lado. Y hay un momento que creo que te comunica que por lo menos por este momento son un equipo que es. Que saltan una rama o un pozo a la vez los tres.
Sí,
tipo,
sí, sí. Pero
hay que coreografiarlo.
Al mismo tiempo, igual, está como todo el tiempo esa correría, si bien lo quieren atrapar al tipo, es como una especie de competencia de ver quién lo alcanza.
¿Quién quiere correr? Sí, quién corre.
Pero creo
más rápido.
Que como dice Fede, o sea, empieza así como una competencia de ver quién llega primero, a después dijeron, bueno, no importa, que alguno de los tres lo agarre, y cuando se dividen y todo eso, creo que ahí se comunica también esto de
es excelente. Que bueno, también a lo que quería llegar antes es que pasamos de suspenso a acción. Este es el momento más de acción de toda la película. Song termina redimido. Pero el peticito no, obviamente. Termina de hecho castigado. Le amputan la pierna que usaba para patear, básicamente. Pero hay un momento en el que lo perdieron. Y es el peticito el que escucha los ladridos de los perros. Se sube a un... O sea... Muy acrobáticamente se sube una paredcita y señala, ahí está. Y ahí cortamos a que vemos al sospechoso corriendo por el costado de una ruta.
Eso es increíble también, porque para ese entonces pensás que, bueno, hasta acá fue esta persecución. Sí. Y después retoma de nuevo.
Sí. Y bueno, después está el momento de la cantera, que es Song, nuestro protagonista, el que descubre al farsante porque se acuerda de que tenía una bombacha roja. No entendí qué carajo era eso, pero bueno.
Le y porque sabe que tiene como un fetiche de la ropa interior de las mujeres.
Sí. Bueno, incluso cuando van a la casa encuentran un tacho lleno de bombachas. Sí. También.
Por eso igual lo deberían meter preso porque está un poco loco.
Bueno, entiendo lo que decís, Vicky, pero me parece que si te metieran preso por eso...
pasa que el tema, además de lo perturbador que es lo que hace... el hecho es el que lo está haciendo en una escena del crimen.
Claro, por eso.
Eso, ¿entendés? ¿Sí? Es como rarísimo.
Claramente es una cosa muy enferma de hacer. Hay otros momentos antes que quería desarrollar porque me parece que son muy prodigiosos. Está el plano secuencia, supongo que debe ser el plano más largo de la película, que es el que sucede en la segunda escena del crimen, creo, que empieza con, bueno, acá tenemos una huella... Cuídenla, que la necesitamos. Vemos de lejos que uno de los especialistas se cae rodando por una barranca.
Sí, varios empiezan a caer después.
Sí, hay niños que corren, que están corriendo por ahí. Después, sí, la cámara vuelve a mostrar ese barranco y cae otra persona más.
Sí.
Lo conocemos al primer jefe de policía un poco más, que es un torpe, que bueno, termina siendo reemplazado por alguien mucho más idóneo, que igualmente, o sea, no sirve de nada a la larga. Y ese plano secuencia termina con un tractor pasando por sobre la huella.
Sí. Sí.
Es todo un plano secuencia, es excelente eso.
No, es increíble. Y creo que incluso sí un poco más después del tractor, porque creo que vuelve cuando llegan los forenses y le dice ¿por qué tardaron tanto? Y se caen los forenses también por la...
Creo que eso pasa antes del tractor, pero bueno, son un montón de cosas que suceden en un mismo plano. Y ahí tenés... Si en tu segunda película te jugás a esas cosas, debe haber sido un quilombo. Tenés un montón de reporteros en la colinita esa, que son extras, que están ahí. Sí. Después un momento parecido, que no se cuenta en un plano secuencia, pero igual es de mucha habilidad de parte de Bong. Es el momento en el que están haciendo la especie de acting con el primer sospechoso, el que tiene algún tipo de retraso, que sabemos que es mentira. Y ese es un momento... Esa es una especie de gag de los tres chiflados.
Sí.
Porque cuando se empiezan a tropezar y es como un solo plano de cinco personas que se están tropezando, que decís, ¿esto cómo lo coreografiaste? Porque si bien se ve caótico, está cuidado. En ningún momento las personas se pasan de los bordes de plano. ¿Viste?
Eso te quería decir, que notás la delicadeza de cómo está todo tan bien pensado y sin embargo es para recrearte y transmitirte esa sensación de caos absoluto.
Por eso, ahí tenés la... habilidad que tenía Bong incluso en ese momento de su carrera, porque es una película más caótica, ya dijimos, probablemente más tosca. Parasite es muchísimo más
afilada, sin pulida.
Sí, cualquiera de esos dos términos me sirve. Pero en esta todo ese caos bastante controlado también es...
Sí. No, se le nota el potencial ya de entrada a este tipo, o sea, que tenía una visión y sabía cómo contarla, pero bueno, la fue puliendo en los años hasta llegar a el máximo, que es Parasite.
Ahora vamos a ver qué hace después, ¿no? Sí. Creo que el mundo tiene los ojos...
Está a la espera.
Sí.
Tiene todos nuestros ojos sobre él. Otra secuencia excelente que sucede por ahí es el momento en el que la seguimos a una de las víctimas.
Sí, donde prácticamente más de una vez creo que sucede que vemos el asesinato.
Sí, sucede dos veces... Y esos dos momentos
son de terror.
Son de terror, pero tremendo.
No sé si recuerdan cuando estamos viendo caminar a esta víctima del momento en el que estoy describiendo ahora. De fondo, fuera de foco y en penumbras, se asoma una figura del pastizal. Terror puro. También, como termina esa secuencia, la figura saliendo del pasto,
sí,
interceptándolo.
Eso.
Y creo que ese plano corta justo antes de que podamos verle la cara, ¿viste?
Sí, se le ve la cara, pero no llegás a apreciarla.
Claro.
Es como que justo corta y es tremendo. Porque además esa escena está toda muy bien construida desde el momento en que la mujer esta sale de la casa, está por salir y tiene el tapado rojo.
Sí.
Y decide cambiárselo justamente, toma precaución por esto que se anda rumoreando de que el asesino ataca a mujeres vestidas de rojo en noches de lluvia. Y termina siendo una víctima más.
Claro. Sí, de hecho, lo que es curioso es que ese momento... No, en realidad, a ella la vemos un momento antes, cuando está colgando la ropa y empieza a llover y la mete adentro. Que es muy curioso, porque después suceden...
Sí, un par de escenas.
Hay un par de escenas
y decís,
más.
¿Qué pasó con esto?
Claro, era capaz... O sea, en ese momento lo interpretás que es una persona más del pueblo y cómo la lluvia llegó, qué sé yo. O sea, crees que no va a ser importante y después te das cuenta que te estaban presentando a la próxima víctima antes de que sea importante, antes de la escena que le iban a dedicar. Después, el otro momento de terror que habías mencionado vos antes, lo que me parece escalofriante... Y esto lo digo como hombre, que tal vez no sufrimos tanto esta clase de miedos. Ese momento es una subjetiva. Que empieza concentrándose en la que es la pareja de nuestro protagonista. Que un detalle muy lindo es que termina siendo la esposa. Y de repente vemos cómo se distrae con la estudiante. Creo que lo más escalofriante de ese momento es lo aleatorio. El tipo estaba convencido en que iba a asesinar a alguien, pero le llamó la atención a esta pendeja.
Sí,
porque
es más
joven.
Eso es lo que te da más miedo de esa escena, y lo que te quiere transmitir es eso, de que te puede tocar a vos, o te puede tocar a vos, o te puede tocar a vos, o sea, no, nadie está a salvo.
Además que la policía, o sea, hace su investigación en base de comportamientos, de a ver cómo va a actuar, qué día va a salir eso, y en realidad termina, al final resulta que termina atacando a quien tiene ganas y
Sí.
ya, o
Sí.
sea.
El caso, digamos, la cuestión de la ropa roja es algo que sí, servía para los primeros tres. Y una vez que se conoce ese dato, lo deja de hacer. Después creo que
Sí.
alguna. Después creo que a la estudiante la ataca en un día que no es de lluvia, me
Claro,
parece.
también hay un
sí.
rango muy grande de edades, o sea, es como que no tenía tampoco un perfil demasiado marcado este asesino, aparentemente.
Bueno, algo que Bong hace muy, muy bien y que a mí me gusta mucho es que crea objetos recurrentes, no sé cómo decirlo, no sé si tiene un
Sí, la
término
atención
técnico.
a los objetos, sí.
Claro. Porque, por ejemplo, están las zapatillas que no son Nike, son Nice, que también es algo que
Conecta con nosotros.
Sí.
conecta mucho con nosotros. Que bueno, después cuando vuelve a aparecer las está usando.
Sí.
También está la curita que el coprotagonista, el detective de Seúl, le pone a la chica, que después se la saca cuando la chica ya no está viva. Que no sé, son esas cosas que te llevan, ¿viste? Que
Sí, que logra
crean como una especie de lenguaje.
Sí, además que las termina resignificando, porque por
Claro.
ejemplo la escena esa en la que él le pone la curita a la chica, queda como en la nada, porque decís, ¿para qué está esto? Y después el valor emocional que le agrega a ese detalle tonto es enorme, y lo mismo pasa con lo de la zapatilla.
Sí, lo de las zapatillas es un poco más cómico, porque recordemos que cuando se las dan, se lleva una sola en un momento, la otra queda sobre la mesa y ves una manito que se asoma y la
Sí, es
agarra.
verdad.
Y bueno, el momento en el que vuelve a aparecer este pibe es el de la pelea en el bar, que también es bastante terrible. Cuando le clava esa pata de
Ah, me
mesa,
dolió a
Dios,
mí.
cómo te duele, boludo. Y después, nada, el pibe este termina muriendo de una manera súper estúpida. Es uno de los momentos en el que podemos interpretar que nuestro protagonista se da cuenta de la consecuencia de sus acciones, porque el pibe termina ahí en ese momento por todo lo que le hicieron,
Sí,
¿no?
incluso el detalle de que la cámara se queda con la mano de él manchada de sangre y se empieza a limpiar, pero la sangre ya está en la ropa, no se la puede sacar.
Sí, y creo que lo último que vemos del pibe este es la zapatilla
Sí.
tirada ahí en el medio de la vía o al costado de la vía. Esto también me da pie para hablar de cómo termina este personaje que el golpeador, que es el foco en varios momentos en los que te reís y no sabes si está bien. Hay un momento que es re memorable que yo en CineQ cuando la hablamos lo confesé. De esta película no me acordaba mucho. Me acordaba, por ejemplo, del final, que es recontra memorable y ahora lo vamos a
Sí, me pasa
desarrollar,
también.
y de algo suelto que lo recordaba, pero sin el contexto, que es cuando este tipo le da una patada voladora al tercer sospechoso y se corta la luz.
Sí.
Ese momento es increíble,
Es
te cagás de
increíble,
la
es
risa.
gracioso y aparte que te sorprende porque no te lo esperás. Cuando
No,
hace esos
es.
saltos karatecas, no te
Sí,
los
es
esperás.
increíble. El tipo debe saber artes marciales en la vida real porque hay varias cosas que hace que son muy espectaculares. Y este es un personaje interesante
Y también
porque.
es bastante irónico, digamos, que termine perdiendo una pierna, justamente.
Claro, exacto, porque
Es que
él todo lo que
sí.
hacía era patear. De hecho, se hace mucho foco en las botas estilo militar que
Sí,
usa.
y ese especie de trapo que se ponía encima cuando quería
Ah, sí,
atacar.
eso que se ponía para que no se le manchen las botas.
Sí.
Y sí, eso de que le terminan apuntando la pierna es muy simbólico. Incluso hasta se
Sí.
podría decir medio obvio, pero funciona excelente.
No, es que además lo que funciona, y es un poco lo que hablábamos antes de grabar, era esta cuestión de cómo termina cada personaje. Entonces tenemos este tipo que claramente nunca iba a poder dejar de
Salir,
ser,
sí.
salir de la forma en que es. El otro que no era así, pero termina hundiéndose de esa manera. Y el que alejándose se puede rescatar.
Claro. A mí lo que me parece es que tal vez el petiso este es el que más representa la mentalidad de dictadura militar, que no puede salir, y creo que se entendería de nuevo. Para entender un poco más esto, deberíamos conocer un poco más del contexto histórico de este país, pero yo creo que se da a entender de que sobre el final de la película la sociedad se está levantando contra la dictadura militar. De alguna manera ya no va más estas prácticas. De hecho, vemos que el tercer sospechoso se enteró de la brutalidad policial, de las cosas que hacen en la comisaría. En la escena del bar vemos que en el noticiero están hablando de eso. Y bueno, este tipo es un dinosaurio. Es una persona que ya no puede formar parte de esta sociedad de la forma que es.
Uh-huh. Un machito violento.
Sí. Pero lo curioso es que en el momento en que su compañero lo está mirando, cuando le dijeron que le van a tener que amputar la pierna, un poco empatizamos.
Sí, sí, hoy te conmueve.
Eso es lo que es muy curioso, que también conecta con esto de que es un tipo, es una persona horrible, todo lo que hace es un asco. Y sin embargo nos causa gracia y, como decía Vicky, es el comic relief, es el alivio cómico de la película. Es muy curioso lo que hace Bong ahí y me parece que es jugado, ¿no?
Es que uno de los elementos fuertes que tiene el cine de Bong también es el poder reírte con actitudes o personajes que sabes que son reprochables.
Claro.
Porque con Parasite pasaba lo mismo. O sea, nos divierte de cómo se van metiendo en esa casa y lo que van haciendo para ocupar cada lugar, pero en realidad no está para
no está
nada bien.
Sí, en ese sentido me parece que es scorsesiano. Viste que Bong ya dijo, es una gran inspiración su cine, salvando las enormes distancias. Son esos personajes que sí, podés seguirlos. O sea, confía en que el espectador se va a dar cuenta. Podés divertirte viendo lo que hace.
Claro, pero tenés que saber qué está bien y qué está mal.
Sí, asume que quien está mirando la película tiene esa capacidad.
Sí.
Otro detalle del chiquito este, porque no sé cómo miedo decirle, es que se da a entender de que algo en su forma de ser tiene que ver con la falta de educación. Hay un momento muy curioso que también pasa un poco desapercibido, que es cuando están haciendo este rastrillaje para encontrar un cadáver de una persona desaparecida, que nuestro joven detective está seguro de que fue otra víctima de este asesino. Y están hablando, y el petizo le pregunta a Song si es verdad que en la universidad hay orgías, algo por el estilo, y te da la sensación de que sí, de que ese personaje no tuvo la posibilidad de educarse, y viste, muchas veces las cosas van por ese lado.
Sí.
Pero bueno, ahora es el momento de pasar a las dos secuencias finales, una de las cuales es la que sucede en la vía, y que es donde vemos uno de los planos más recordados de la película, que es ese contraluz desde adentro del túnel, y que ahí vemos lo bajo que cayó el joven idealista del comienzo, ¿no?
Sí, o sea, que lo va tan a ejecutar, lejos se puede llegar.
Lo va a ejecutar. Una cosa que dice muy recurrentemente a través de la película es los documentos no mienten, y como había dicho Vicky antes, ante la realidad de ver que un documento contradice su hipótesis, decide ignorarlo, y creo que dice alguna frase, o sea, también lo hace medio obvio, porque creo que dice alguna frase de este documento está mintiendo.
Sí, incluso después, una vez que pasa el tren, él observa que el tren lo destruye el documento, entonces sí. ahí te queda también esa idea de ocultar la verdad o que se vaya. O sea.
Creo que también eso está muy bien construido porque tenemos la suma de que justo vio el cuerpo este de la estudiante, que encima era el que peor y tenía cosas en la vagina, no sé, como que el más desagradable de todos.
Aparte que era una menor.
Era una menor. Aparte, este tercer sospechoso tenía una cara de creepy. Y yo entiendo cuando uno se autoconvence de que estás muy seguro de que es y que te lo tenés ahí y que lo querés cagar a palos. Y que no sea, debe ser. O sea, está muy bien construido porque para el espectador también es recontra frustrante. Es decir,
sí,
la
puta. Sí, sí, sí.
¿Cómo que no es? ¿Cómo que no?
Sí, porque otro detalle de esa escena es que creo que intuís que tiene que ser el final. Está todo filmado de una manera tan espectacular que decís, esto tiene que ser la confrontación final,
sí, sí,
¿viste?
Sí.
Y también está buenísimo cómo Song viene corriendo con los resultados y decís, pero él ya tiene que saber, no porque no sabe leer inglés, porque justamente tuvo una educación menor que el pibe de Seúl. Todos los detalles están perfectos.
Incluso de la manera en que está construida, sabés que cuando él aparece con los documentos, ya te empezás a convencer que decís, va a decir que no es. Entonces estás esperando la implosión de todo ese momento.
Sí, la verdad que sí. Y creo que lo más fuerte de todo eso es que ese es el último momento que vemos a este personaje. Ahí tenés lo que podríamos llamar el pesimismo de Bong, porque este personaje no tiene redención.
No.
O sea, nos quedamos con que, bueno, se le pudrió el alma. La perdió, no sé.
Sí, incluso no sabemos que después, de ahí en adelante, qué fue de él, porque al menos del otro sabemos, bueno, está bien, lo dieron de baja, perdió la pierna, llegás a un cierre. De él no, es...
No.
Se
él
perdió
queda en el aire.
Y listo.
Él queda. Su historia queda inconclusa. Pero ahí pasamos a tal vez la mejor secuencia de la película. Es de esas. ¿Viste que a veces vos ves una película que está muy buena? Pero ya es al final y decís, esto es lo que hace sí, que sí, sea sí. una obra
Aparte
maestra.
Es uno de esos finales que no te lo puedes
no
olvidar.
No te lo puedes olvidar sí. jamás. Que bueno, muchos años después este hombre formó una familia, de nuevo, 100% visual, como nos enteramos de que ya no es policía, y no solo no es policía, sino que tiene uno de los trabajos más corrientes del mundo, que creo que vende exprimidoras, no me acuerdo, sí. pero ves las cajas ahí al costado y decís, bueno, es un comerciante, vende cosas.
Y decide parar.
Al... De repente mira por una ventana y le dice a su chofer que pare, cortamos al lugar en donde arrancó la película, sí. muchos años después.
Un lugar también... Súper reconocible ese...
También.
Claro,
o sea,
eso
para
eso
que funcione tiene que ser un lugar sí. que...
Pero además ni llega todavía a mostrar la zanja y vos ya sabés dónde está.
Sí, o sea. Sí. Es espectacular. Ahí tenés lenguaje audiovisual.
Sí, la construcción uh-huh. de espacio.
Sí.
Puro. Y el diálogo que tiene con la chica podría ser absurdo porque la chica le está contestando y sí, tiene cara normal y sí. se veía normal.
Una niña encima.
Claro, además es una niña, pero bueno, no te reís.
No, te deja esa sensación porque ella le dice, era un tipo ordinario, entonces podía ser cualquiera. O
claro,
sea,
sí. La idea es que en el mundo real los malos, entre comillas, pueden ser cualquiera.
Sí. Uh-huh.
Probablemente el asesino no tenía la cara creepy que tenía el tercer sospechoso.
Claro, no tenía ni una cicatriz,
ni
una deformidad.
Tenía una cicatriz que sí. le tapaba la mitad de la cara como el primero, o era un pervertido... cara descubierta prácticamente sí. como el segundo, era una persona completamente normal.
Sí.
Además, el detalle que también pone el énfasis en esa escena es el hecho de que le diga, estuvo hace un rato y estuvo acá también mirando.
Sí.
Es como
sí.
que decís, ¡ah, la puta madre! No sí, sí. Acá
también, también está esa idea de que siempre estuvieron ahí nomás de agarrarlo, pero no lo lograron.
Uh-huh.
Y bueno, el final, el último plano... que como vos decís, Nico, es inolvidable, es cuando Song, después de lo último que le dice la chica, mira al horizonte unos segundos, y después gira y nos mira a nosotros. Y ahí termina la película.
Es desgarrador.
Sí.
A mí esa escena me rompe el corazón. Es como, porque aparte es loco pensar, yo seguí todo el tiempo este tipo y me parecía un completo idiota.
Sí.
Y llegas a ese punto y te da una pena y una angustia tremenda.
Sí, sí, sí.
Aparte,
tal vez
yo siento como... Como nunca... O sea, hasta el momento donde se hizo esa película, no lo habían agarrado al tipo. Podía estar mirando la película.
Bueno, un poco...
¿Entendés? Y pues, capaz lo miraba a los ojos al detective.
Bueno, no sé si esto lo estás diciendo por algo en particular, porque Bong ha dicho en varias entrevistas que esa era la idea.
Ay, sí, claro.
La idea
es como que puede ser
que...
cualquiera, ¿sos vos?
Claro. Sin saber lo que estoy por contarles, un poco la idea es que te está mirando a vos, te hace sentir un poco culpable, creo, sí. de alguna manera, que no podés poner en palabras, te hace sentir como invadido. Esto me hace recordar a otro de los grandes momentos en donde se rompe la cuarta pared, en La Ventana Indiscreta, cuando el asesino mira a cámara y de sí. repente nos descubrieron.
Bueno, sin ir muy lejos, creo que muchos de esas miradas a cámara son parte de algunos de los grandes momentos de la historia del cine,
sí.
porque también tenés el final de Magnolia o el final de Call Me By Your Name, que son miradas a cámara que uh-huh. te desnudan completamente.
Sí, cuando una rotura de la cuarta pared está así de bien hecha, es como decís vos, sentís que quedaste desnudo adelante de la película. Pero bueno, lo que iba a decir antes es que Bong dijo que su idea era justamente que exista la posibilidad de que su actor Song lo mire al asesino a los ojos. Porque en ese momento estaba libre, o eso creían, y él estaba convencido de que si le dedicaban una película, el hombre este no iba a poder evitar ir a verla. Lo cual hace que la escena sea más escalofriante.
Uh-huh.
Pero ahí entramos a uno de esos datos de la vida real que cambian todo. El año pasado lo atraparon al asesino.
Claro, en realidad descubrieron quién era porque ya estaba preso por otra cosa.
Estaba en la base.
Sí, estaba preso desde los 90 por un asesinato. Había asesinado y violado a su cuñada.
A su cuñada, en el 94, sí.
Claro, la drogó, violó y asesinó.
Sí,
claro.
Estos asesinatos de la película fueron aparentemente entre el 86 y el 91... Y en el 94 lo atrapan por este otro asesinato de la cuñada y desde ahí está preso.
Encima lo loco es eso, de que lo metieron preso por otro crimen, pero por todos los otros crímenes que confesó, no, o sea, prescribieron porque pasaron hace 30 años, entonces...
Aparentemente no lo pueden condenar por todos esos asesinatos, por más que ahora estén seguros de que él
Sí,
fue
además
el
de la
perpetrador.
confesión que fue después, fue por una prueba de ADN, porque sabemos que en los 80 y 90 el tema del ADN no era muy eficiente como lo es ahora, que de hecho, gracias a eso también se descubrió la identidad del Golden State Killer y de otros. Entonces, por eso pudieron corroborar de al menos creo que de 4 de las 10 víctimas el ADN del asesino, y bueno, y después terminó confesando.
Sí, además que como te muestra la película, tampoco ahí en Corea no tenían la tecnología para esas cosas que tenían
Claro.
que mandarlas a Estados Unidos.
Pero hasta en Estados Unidos tardaba mucho y no era muy eficiente como es ahora.
Claro, no tenía la misma...
Claro, ahora con un pedacito de nada te pueden decir todo el. Te pueden clonar más o menos.
Más o menos. Bueno, para cerrar este tema y probablemente también el podcast, es bastante frustrante enterarse que en Corea los asesinatos prescriben de esa forma, pero para decir que de alguna manera hubo un final, no quiero decir feliz, pero por lo menos hay un
O
final,
al menos justicia.
al menos justicia, este hombre está condenado a cadena perpetua, así que no va a salir.
No te creas igual, ¿eh? Porque está condenado a cadena perpetua, pero con posibilidades de salir en 20 años por buena
Bueno, no
conducta.
me digas eso, Nico.
No, bueno, te quiero pintar
Claro.
todo el panorama como es, o
Eso,
sea...
no había leído eso yo, Nicolás. Me hubiera
Yo estoy del
dejado.
lado pesimista de la
Claro.
vida de Bong.
Me hubiera gustado no enterarme de eso. Pero bueno, lo que es curioso es que el año pasado fue el año de Bong. Obviamente, ese año se extendió hasta febrero de este cuando le dieron el Oscar. Y yo investigando sobre esta película para CineQ, que obviamente esa investigación después me sirvió para este podcast también. Me sorprendió mucho enterarme de esto y ver que en muchas de las entrevistas que le hacían sobre Parasite aprovechaban para preguntarle sobre esto. Fue como la otra cosa importante de su vida.
Claro.
O sea, no tiene nada que ver Bong con esto, no es que ayudó en la investigación ni nada por el estilo. Pero todo el mundo quería saber su opinión y él dice que el día que se enteró tuvo que cancelar todos sus planes porque ese día necesitó, tipo, estar tranquilo
Sí.
y solo.
Y sí, imagínate si lo agarran a Zodiac, después lo van a preguntar a Fincher, ¿y qué pensás?
Bueno, de alguna manera Bong terminó teniendo algo de sus dos personajes protagonistas, ¿no? Porque se terminó obsesionando. Él cuenta que el guión de esta película le tomó varios años, o sea, desde el momento que se sentó a escribir, recordemos que encima la idea la tenía, pero no sabía cómo encararla hasta que conoce esta obra de teatro. Y gran parte del proceso de escritura del guión fue investigar sobre estos asesinatos a fondo y terminó metiéndose en este abismo del que estábamos hablando, ¿no? Por eso, cuando se entera de esta noticia, lo afecta de esa manera. Y bueno, como dije al principio, no me considero un especialista del cine coreano, pero las que vi, la mayoría de las que vi, como me gustan, y siento que disfruté mucho hablar de ellas, porque todavía no lo habíamos hecho acá en KMC. Lo hicimos más o menos en un podcast que le dedicamos a Old Boy de Spike Lee, y aprovechamos para hablar del original.
Sí, un poco también cuando hablamos de Okja, pero
Ah, es
también
cierto.
muy, muy brevemente.
Muy brevemente, porque hasta ahora habíamos hablado de Snowpiercer y Okja, que son las dos películas más americanizadas de Bong. Por suerte, después para Parasite volvió a filmar
En su tierra natal.
en su tierra natal. Y bueno, como les habíamos prometido, de acá a un mes vamos a estar hablando de otras dos películas coreanas, excelentes, muy diferentes entre sí, después de verlas en CineQ. Les recuerdo que las entradas anticipadas están a la venta, así que los esperamos ahí. También tengan en cuenta que venir a nuestro cineclub es una manera de colaborar con el podcast. Si son de lejos y no pueden venir, recuerden que otra manera de colaborar es haciendo una contribución en nuestro Patreon. Y tampoco se olviden de seguirnos en Twitter y en Instagram, que nos ayuda y además va a hacer que estén más enterados de estas cosas que hacemos. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chau.
Bang, 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 bang.